Son las 6 de la mañana, 38 minutos, coincidiendo con el foro, con el cabildo abierto, en realidad es la figura que hubo ayer, Felipe, de la venta de la ETV. Usted vio posiciones encontradas a favor, posiciones en contra, posiciones además muy calientes, mucho de técnico, pero también mucho de político, dependiendo cuáles son sus afectos políticos. En medio de ese ambiente, Felipe, me llegan unas cifras que quiero compartir con los oyentes. Las prebendas que tienen los trabajadores sindicalizados de la ETV.
Sí, se conocieron ayer, ¿no?
7 primas al año. Si yo fuera trabajador de la ETV, yo tampoco quisiera que eso cambiara de manos o que me modificaran esas condiciones. 7 primas al año. Las de diciembre y junio, que son de 2 meses de sueldo cada uno.
Sí.
Tienen una prima de vacaciones, oiga esto, de 45 días de salario.
Sabroso.
¿Qué empresa paga esto?
No conozco ninguna.
Usted y yo tenemos 15 días. En Semana Santa reciben una prima de 15 días. Reciben una prima técnica de 32 días, una prima de desempeño de un salario, una prima por antigüedad. Tienen becas, tienen gastos médicos, tienen 2 colegios privados. Privados, óigame esto, solamente para los empleados de la ETV. No puede entrar ningún otro niño. Tienen los del sindicato derecho a viajes, a celular, a vehículos.
¿Y a eso le hacen bulla? ¿Es para que la empresa no se venda? Porque esas prebendas no se las pueden quitar, forman parte de un pacto colectivo que está vigente y que incluso está vigente durante 2 años y después hay que renegociarlo.
Pero
entonces
¿usted cree que si llega un privado, les va a mantener esto?
Pues sí, eso es lo que dice la ley colombiana. Está obligado a mantenérselas, no se los puede quitar. No,
hasta que renegocie.
Pues claro, hasta que renegocie.
Y cuando renegocie, pues ya no se las vuelve a negociar y el que no le gustó, chao papá.
Ahí se verá.
Es diferente el papá privado con el papá público. Es que eso con plata del presupuesto público. El doctor Jorge Castellanos es el presidente de la ETV. Doctor Castellanos, muy buenos días.
Buenos días, Néstor.
Doctor Castellanos, ¿estas cifras que me llegaron a mí son correctas? ¿Usted me las puede confirmar?
Efectivamente, estas son las cifras que describen la convención sindical en ETV.
¿Y es cierto, como me dice Héctor aquí, que si llega un privado a comprar la ETV, tendría que mantener estas condiciones laborales para los trabajadores de la ETV?
Es correcto. Esa es la ley, como le explicaron anteriormente. Cualquier dueño de la ETV, bien sea público o privado, tiene que mantener ese acuerdo anterior hasta que llegue la siguiente convención y se llegue a un acuerdo, o si no se puede llegar a un acuerdo, haya un arbitramiento.
Ah, bueno. Es cierto que tendría que mantenerlas hasta cuando haya una renegociación.
Sí, en la realidad es muy difícil cambiar ese tipo de arreglos que vienen de muchos años. Esto viene, la primera convención de la cual tenemos datos fidedignos viene del año 1944. Entonces es realmente una tradición de remuneración en esos términos.
Sí. Doctor Castellanos, ¿usted cómo evalúa la posición del sindicato que lo vimos ayer en el Cabildo Abierto, pues beligerante, con una gran intención de que no se venda la ETV? ¿Cuál es la razón, cuál es el análisis desde adentro?
A ver, yo creo que es importante empezar por separar las responsabilidades. La alcaldía es realmente el representante de las acciones del distrito en la ETV. Ellos son los que deciden si la quieren vender o la quieren mantener o qué otro tipo de apoyo le dan. La presentación del Cabildo Abierto ayer fue precisamente para discutir la posible venta de la ETV, que ya fue aprobada por el Consejo. Esta es una decisión que ya está tomada y que está en curso de ejecución y liderada por la alcaldía. El Cabildo Abierto, no obstante, que eso ya es un curso de acción, es una decisión, es un buen foro para discutir, para hablar de los posibles puntos de vista, y fue bastante caldeada la reunión. El sindicato presentó sus puntos de vista y diferentes expositores, tanto personas, ciudadanos normales, como representantes de los sindicatos y representantes de la administración, presentaron también diferentes posturas. Obviamente algunas de ellas no concuerdan.
Sí. Doctor Castellano, si le entiendo bien, la venta de la ETV ya es un hecho, ya autorizada por el Consejo, dijo el alcalde ayer, no tiene reversa. Entonces, ¿cuál era el sentido del Cabildo Abierto de ayer?
El Cabildo Abierto es un importante mecanismo constitucional. Es la primera vez que se hace en Bogotá. Es puramente deliberatorio, donde los diferentes ciudadanos y las diferentes fuerzas vivas de la ciudad se reúnen y discuten. Si hay un número de ciudadanos que lo pide, discuten un tema relevante de actualidad. Eso fue lo que tuvo lugar ayer y fue un buen foro, un buen mecanismo, independiente de que algunos se salieran del comportamiento normal y hubo abucheos y otro tipo de cosas, pero en general fue un buen foro, diría yo, para intercambiar puntos de vista.
Doctor Castellanos, ¿por qué dijo usted en el foro, en el Cabildo Abierto, que la venta de la ETV era un magnífico negocio para todos, incluyendo a los sindicatos? Eso, de alguna forma, ellos lo tomaron como una provocación.
No. Quisiera hacer una precisión porque esa no fue mi información. Mi rol como gerente de ETV es dar información sobre el estado de la compañía. Y di información bastante detallada. Di una descripción de los últimos 10 años de la ETV, donde hubo tres fases claramente diferenciadas. Una fase de la cual probablemente todos se acuerdan, cuando solamente había líneas fijas e internet de baja velocidad, pero la empresa era muy rentable. Luego un periodo de inversión acelerada, que tomó 4 años, del 2012 al 2015, y que nos dejó con una fortaleza muy grande en fibra, pero también agotó el espacio para inversiones de la empresa. Y el periodo de recuperación que ha tenido lugar desde principios del año pasado. Dentro de ese contexto, obviamente algunas cifras muestran fortalezas nacientes y otras muestran un agotamiento de la capacidad de la ETV para seguir haciendo este tipo de inversiones y por lo tanto necesita capital. Y al final de esa presentación, después de un contexto muy detallado, hice la afirmación de que, no obstante algunas de esas cifras que son delicadas, la ETV era un buen negocio para sus empleados convencionados. Y eso, pues, aparentemente no cayó muy bien.
No les gustó, efectivamente. Doctor Castellanos, ¿cuánto vale la ETV?
No, la ETV, el único valor que existe en este momento, que es un punto de referencia, es lo que la gente paga por las acciones de la ETV en la Bolsa de Colombia. En este momento las acciones de ETV en la Bolsa de Colombia están vendiendo y comprando unos precios alrededor de 650 pesos. Eso, si uno tomara la base de todas las acciones disponibles, daría unos precios por encima de 2 billones de pesos, 2.2, 2.3 billones de pesos. Pero ese es el precio de la ETV para los compradores y vendedores al menudeo. El precio para un dueño, de la mayor parte de ellos, será diferente, y ese precio no se ha establecido todavía.
¿Sería diferente? ¿Más alto que el valor en libros?
Pues uno esperaría que eso fuera más alto que el valor en libros, pero hasta que no llegue el momento de una puja, de una oferta de diferentes compradores por la mayoría, no sabremos cuál es exactamente el valor de la ETV. Para este efecto, el distrito, a través de la Secretaría de Hacienda, que es la entidad encargada de la posible venta de la ETV, ha contratado unos asesores técnicos, jurídicos y comerciales que les darán un estimado mucho más fino, más detallado, pero de cuál es el valor de la ETV.
Doctor Castellano, ¿no habían quedado de entregar ese precio hace rato? ¿No íbamos a conocer ese precio a finales del año pasado?
No, yo hasta donde sé, esa fecha no era a finales del año pasado. Según me han informado, eso está en curso, pero no conozco.
¿Cuándo se conoce el monto? Es decir, que eso debería ser una cifra pública, pues para que la ciudad sepa si va a ser buen negocio o no. ¿Eso cuándo se va a saber?
Eso se lo puede informar la Secretaría de Hacienda.
¿Y ya la Secretaría de Hacienda tiene la cifra?
Como le digo, todos los temas relevantes a la venta les quiero que los discuta con la persona responsable, que son los funcionarios de la Secretaría de Hacienda.
Sí, doctor Castellanos, ¿cuánto le han metido las últimas administraciones en plata a la ETV? Porque le entendí ahora, usted dijo, ¿le metieron 2 billones de pesos hace algunos años, hace un par de años?
No, hay que ser muy preciso, y precisamente eso fue parte del Cabildo Abierto ayer, una oportunidad para presentar en un contexto más completo cuál es la situación de la ETV. La ETV no se ha capitalizado. Inyectarle dinero a una entidad es una capitalización, generalmente. Es donde el dueño le da un dinero a una compañía para que lo invierta, pues, y produzca una serie de réditos en el futuro. De hecho, la ETV no ha recibido capitalizaciones en más de 15 o 20 años. Todo lo contrario, ha pagado dividendos. No obstante, esos dividendos, por muchas razones que tienen que ver con el medio y la competencia en la cual se mueve, han ido cayendo hasta que, por ejemplo, el año pasado, en el 2016, no se pagaron dividendos. Y anteriormente, en el 2009 y en el 2011, tampoco había habido pago de dividendos. Y precisamente para seguir explotando algunas de las capacidades muy fuertes que tiene la ETV, como la fibra óptica, como la televisión, como los celulares, es necesaria una inversión de capital. Es necesario que el dueño le dé más capital.
Doctor Castellanos, ¿cree usted que la contabilidad de la ETV fue manoseada por los últimos 3 gobiernos del Polo para mostrar utilidades cuando venía en picada desde hace 12 años?
No, yo no creo eso. Es importante aclarar que desde los últimos 12 o 13 años, o tal vez un poco menos, la ETV es un emisor de valores. Sus acciones se registran en la Bolsa de Colombia y, como les dije, se compran y se venden. Eso nos somete a una vigilancia de la Superintendencia Financiera y a unos mecanismos muy reglados de cómo presentar esa información al público. Entonces yo diría que, en general, la información que proveen los emisores de valores es más fidedigna y mucho más clara de la que proveen otras compañías. No podría decir que hubo ningún tipo de manipulación.
Sí, sin embargo, durante la época de Saúl Catar, que fue presidente de la ETV, en los estados financieros de la empresa se mostraban aumentos extraordinarios de ingresos que no tenían nada que ver con el giro normal del negocio.
Sí, cómo no. Usted se refiere a un caso donde se registró en el año 2015, alrededor de septiembre del año 2015, se registraron unos intereses sobre un pleito que todavía estaba en curso y no se había ganado. Pero quiero aclararle que la propia junta directiva en ese momento le dio la instrucción al gerente de reversar ese pago. Y al final del año, ese monto, al cierre de diciembre del 2015, esos intereses que se habían imputado como si fueran un ingreso, hubo que reversarlos, y eso fue una de las razones que dio lugar a la pérdida de la entidad en el año 2015.
Sí. Doctor Castellanos, si todavía no se conoce la valoración de lo que cuesta eventualmente en caso de venta la ETV, ¿cómo pueden saber ustedes que va a ser rentable para la ciudad?
Mire, esa afirmación de que puede ser rentable o no puede ser rentable es una afirmación más compleja, que depende de las circunstancias y del nivel de apoyo y de la capacidad que tenga el dueño de la empresa para inyectarle dinero, para apoyarla, para competir con los demás. Entonces, no hemos hecho afirmaciones que en el futuro pueda ser o no ser rentable. Lo que hemos hecho es hacer una presentación muy detallada de la evolución de la ETV en la última década y del estado en el cual se encuentra hoy en día, que ha tenido una recuperación bastante fuerte recientemente, acercándose a un equilibrio, pero que obviamente cualquier empresa necesita más fortaleza que ese equilibrio al cual ha alcanzado.
¿Qué empresas, doctor Castellanos, han mostrado interés por la compra de la ETV?
Hay varias empresas, algunos de los competidores han dicho públicamente, en declaraciones a la prensa, que estarían interesados en asistir a una subasta o a una puja por la ETV, porque le ven muchas fortalezas que ellos, como conocedores del mercado, pueden apreciar.
Sí, doctor Castellanos, Pero si la empresa es rentable para el sector privado y
atractivas,
atractiva, y dice usted que hay varias empresas atractivas para comprarla, ¿por qué es buena para el sector privado pero es mala para el sector público?
Mire, una empresa no es intrínsecamente buena o mala, depende de lo que quiera hacer y de la capacidad que tenga el dueño. Entonces, yo me refiero a la situación de la ETV en este momento en particular, y donde las instrucciones son seguir un proceso de fortalecimiento y de preparación para una venta. Esas son las instrucciones que nosotros recibimos del dueño, porque por las razones que el alcalde ha expuesto en detalle, hay otras prioridades sociales y de inversión del distrito que no son la inversión de montos adicionales en la ETV. Entonces, realmente la rentabilidad mayor, menor, intermedia que pueda tener la ETV depende de la capacidad de competir que tengan los dueños y de la voluntad de inyectarle esos recursos.
Doctor Castellanos, una pregunta final con el mayor de los respetos. ¿Por qué tanto secretismo alrededor de la ETV? No sabemos quién la quiere, no sabemos quiénes han alzado la mano, no sabemos cuánto vale. Así como puede haber un debate público de si es buen negocio o es mal negocio la venta de la ETV.
Mire, esa es una muy buena pregunta, le agradezco que me la haga. Primero que todo, en lo que hace referencia a la ETV, no hay ningún secretismo. Como le digo, como emisores de valores, estamos obligados a presentar una información periódicamente, mucho, mucho más detallada de la que presenta una empresa normal que no esté registrada en la Bolsa de Colombia. Por si no hay secretismo a ese respecto. Ahora, en todo proceso de venta, hay un periodo de preparación con el cual finalmente se llega a una valoración y a unas reglas para ofrecerla a diferentes competidores. Eso normalmente toma tiempo, pero creo que esos temas es mejor que los discutan con las personas que están manejando ese aspecto, que son los funcionarios de la Secretaría de Hacienda.
Es el doctor Jorge Castellanos, el presidente de la ETV. Son las 6:55 sobre el cabildo abierto, sí, sobre el futuro de esta que es una de las joyas en el gobierno de Bogotá.
Antes de que se vaya, doctor Castellanos, una pregunta. Desde Nueva York nos dicen que hay algunos ejecutivos de Colpatria que estarían ofreciendo las acciones de la ETV. ¿Hay algún tipo de acuerdo con ustedes para que salgan desde aquí, desde la banca colombiana, a ofrecer las acciones de la empresa?
No tengo ninguna información, no tenía ninguna información a ese respecto.
Pero el grupo, ¿quién está haciendo la banca de inversión alrededor de la venta de la ETV, doctor Castellanos?
La Secretaría de Hacienda ha contratado a 3 entidades, a un banco internacional que no es Colpatria, es el banco JP Morgan, a unos asesores internacionales técnicos que se llaman Arthur de Hero, y finalmente a un bufete de abogados colombianos para hacer todo ese proceso.
Bueno, hay que confirmar lo de el grupo Colpatria. Muy bien, gracias, doctor Castellanos. Gracias por acompañarnos.
No hay de qué, con mucho gusto.
Gracias, señor. El presidente de la OETV, de la ETV. Si usted quiere opinar sobre este tema, si usted está de acuerdo con la venta de la ETV o está en desacuerdo después del cabildo, lo que pasa es que ya la decisión está tomada. El cabildo de ayer termina siendo, Héctor, una constancia histórica, pero no mucho más que eso, pues un motivo o un sitio en donde se enfrentaron las posiciones.
Sí.
Estos a favor, estos en contra, pero no cambia nada de lo que ya estaba planeado.
No cambia nada. Incluso el alcalde Enrique Peñalosa, al terminar su alocución, su intervención, que fue muy agitada, terminó diciendo, gústeles o no les guste, esto lo vamos a vender. Con lo cual se le quitó, digamos, todo el carácter deliberativo al cabildo. Pero como usted dice, sí quedan varias preguntas, porque yo creo que aquí uno puede tener o una posición ideológica que le parece que esos servicios públicos deben estar a cargo del Estado y las empresas deben ser públicas o que le parece que deben ser privadas. Pero si uno no tiene esa posición ideológica, pues lo que sí tiene que mirar es como la racionalidad del negocio. Y como usted lo señaló, hay muchos elementos del negocio que todavía, claro, no se conocen, o sea, para saber si es bueno o malo.
Sin saber el precio es difícil.
Claro, usted va a vender su carro y no sabe cuánto vale, claro, pues usted no sabe si es bueno venderlo o no.
Si le dan una fortuna por el carro, si le dan una fortuna más de lo que dicen los libros, pues será buen negocio.
Si usted no sabe cómo va
y por eso,
negocio.
Claro.
Pero es que ese no es el único elemento, Néstor. No solamente este es un tema de precio. el tema es de perspectivas al futuro sobre una empresa, y si el destino de esa empresa es el de lograr competir con los instrumentos que se requieren para competir en un mercado difícil,
¿por qué vender ahí no usos estratégicos, por ejemplo?
¿O no? Pues esa es una de las alternativas, pero la pregunta, por eso digo, no es solamente alrededor del precio, y es si usted como ciudad está dispuesto a invertir la plata que una empresa de esta naturaleza necesita para competir, o lo que quiere hacer es que esa plata pueda ser destinada para otras cosas, entre otras infraestructura que requieren los bogotanos y demás. En última, la venta de la empresa es la sustitución de un activo por otro. Lo que van a reclamar los bogotanos no es que vendan o no vendan las empresas. Bogotá no es mejor ni peor por no tener empresa de teléfonos o por sí tenerla. Lo que es Bogotá mejor es si es capaz de invertir la plata que le den por un activo en otro que sea más rentable social, económica y políticamente para los bogotanos. Bogotá tiene dificultades en materia de infraestructura que todos conocemos. ¿Le sirve a uno pues que le llegue una factura con un sello de una empresa bogotana, o le serviría a los intereses de Bogotá tener la infraestructura que necesita?
Pues a los Bogotá habitantes de Medellín les sirve mejorar, mucho, pero, Nicolás, que les llegue una empresa que les proviene, claro, de una empresa pública que les genera enormes utilidades y que es la que les, claro, produce el bienestar. Claro. Entonces, usted está mencionando una posición ideológica. Sí, ¿a usted le parece que las empresas todos deben ser privadas? Es que... Pero
no estoy diciendo eso,
el Estado sea un mal administrador.
No, es que hay empresas privadas y empresas públicas malas o muy malas, o buenas o muy buenas. La pregunta es si en el estado en que está hoy la empresa de Bogotá, pues es sostenible en el tiempo, porque lamentablemente mi percepción es que no, y que lo que requiere la empresa son unas inversiones que significarían el recorte de otros recursos que requiere la ciudad. Entonces, ante ese dilema, la decisión de la administración, por lo que yo entiendo, es decir, mire, es mejor vender para poder invertir esos recursos en lo que requiere la ciudad desde la perspectiva económica y social. Bogotá ahorita colegios tiene unas dificultades hospitalarias serias, etcétera. Yo prefiero hacer eso que meterle plata a la empresa de Bogotá. Entonces, pues eso, Néstor, es un debate no solamente ideológico, sino también práctico alrededor de la destinación de los recursos, y en dónde usted tiene las prioridades. Y lo último que menciono, que es por donde empezó el debate un poco, Aurelio, y es, aquí lo que hay también es el interés de mantener unas cuotas políticas del pasado. Aquí lo que existe es la idea de mantener un negocio que es inviable por cuenta de las prebendas que mencionó Néstor. Aquí lo que hay también es el interés político de explotar esto hasta donde más no se pueda. ¿Por qué? Porque claramente esto es un asunto rentable en la galería de la política.
Hay mucho de eso.
Pero sobre
les pregunto, Aurelio, perdónenme un segundo, le voy a preguntar. A ustedes,
sí, es importante aclarar una cantidad de mentiras que se han dicho, ¿no?
Aurelio, les voy a preguntar a ustedes y a los oyentes, ¿qué piensan? ¿Están de acuerdo con la venta de la ETV? Para hablar un poquito del cabildo abierto ayer. Felipe, ¿usted está de acuerdo? ¿Sí o no? Muy cortico.
No.
No está de acuerdo. Paola, ¿usted está de acuerdo con la venta de la ETV?
Sí, yo sí estoy de acuerdo. Pero le puedo decir otra cosa. Mire, yo creo que finalmente aquí el tema de fondo es que esto es un fortín político, Néstor. Esto es un fortín político del sindicato. Déjeme hablar, Aurelio. En el sindicato está buena parte de la fuerza de lo que es el polo democrático. Y claro, cuando se privatice, ese sindicato pues va a perder toda la fuerza. Porque finalmente usted lo que hace es que les da planes de retiros con indemnizaciones, como hizo Samuel Moreno, que votó una cantidad de gente, pues indemnizó a una cantidad de gente y los volvieron después a contratar. Y lo que trató de hacer Petro, Néstor, acuérdese usted que Néstor, Petro metió a 3.000 personas sindicalizadas a Aguas de Bogotá, una filial de Acueducto, en todo su experimento de las basuras.
Pero lo volvió su propio PDVSA, claro que es importantísimo para la empresa estar privatizada. Paola, usted sabe que Petro trató de quitarle el registro sindical al sindicato de teléfonos, que se enfrentó con el sindicato. ¿Usted sabe eso, Paola? Entonces, a las cosas hay que decirlas de verdad. A mí me ha molestado mucho el debate, porque este es un debate que se ha ventilado a punta de mentiras. Tocaría escribir casi un libro para aclarar todas las mentiras que se han dicho. Por ejemplo, ETV tiene 13 mil trabajadores, 10 mil por contratistas, 3.000 directos. Eso, esas grandes prerrogativas conseguidas a través de 70 años, como el mismo doctor Castellanos lo dijo y Héctor Rivero se esclareció, solamente cobijan a 2.700 trabajadores. Solamente. La ETV tiene bueno, más trabajadores.
Aurelio,
o sea,
cosa,
lo que le quiero, lo que le...
Decir,
no, pero Aurelio, no, Néstor, pero no, pero
déjeme decir una
es un
cosa
debate
sobre
en el que se merece...
Déjeme decir
sí, pero,
una cosa
es que
sobre
es tanta
las cifras
que se dice.
Aurelio, ya voy.
Ahora, ahora nos salen con el cuento de que el problema es laboral. Ahora nos salen con el cuento con que el problema es laboral. Dejen de echar carreta. El problema de esta empresa no es un problema laboral. Los salarios y los costos salariales de esta empresa, exceptuando el altísimo salario del doctor Castellanos, por supuesto, son salarios que no representan ni siquiera el 10% del total de los ingresos. Está dentro de lo normal en cualquier empresa,
Aurelio,
el 10%
estas cifras,
del costo
me da pena
salarial.
Con usted, pero estas cifras es no están en ninguna empresa en Colombia. ¿Quiere,
Néstor,
que se, ¿quiere que le repita
favor,
los privilegios
pero,
del sindicato?
Favor. No, hombre, le... vaya a una empresa privada como el Cerrejón y mire que pueden ser hasta superiores de esto. Hombre, dejen de hablar carreta.
Aurelio,
¿por qué
en
hablan
empresas
tanta
públicas,
carreta y no vamos al fondo
no hay
de los problemas?
Ningún trabajador que tenga estas
ahora,
cifras.
Ahora, pero por supuesto
siete
que un
primas,
trabajador que está
¿siete sindicato, primas al año,
pero es
Aurelio?
Que desconocer el derecho laboral colectivo es un acto
no, yo no lo estoy
de ignorancia supina.
Pero ¿quién lo está
pero, por
desconociendo?
Por favor, ¿por qué es que
lo estoy,
es que los...
lo estoy informando, Aurelio?
Néstor, pero ¿será que
pero
podemos...?
¿Por qué se molesta? Porque uno cuenta
porque Néstor,
unas
es
condiciones
que, es que...
de trabajo que tienen los señores de la ETV que no existen para ningún
favor.
Otro colombiano. Eso también hace
pero
parte del
favor,
debate, Aurelio.
Que por ningún otro
bueno,
colombiano,
de
Néstor, por favor, vaya,
y
pero vaya a todo... Vaya a todas las otras organizaciones sindicales. ¿Para qué existe un sindicato? Pues un sindicato existe para elevar las condiciones de los trabajadores por encima de la ley. Entonces el doctor Castellanos, en un acto de viveza, dice que una persona sindicalizada en ETV gana más que un ruso de la construcción. No, pues qué descubrimiento. Mire, pero aquí hay cosas mucho más graves y más serias que sobre las que quiero hablar. Las peores cifras económicas y financieras de la ETV se dieron en el año 2016. Es pésima la administración. Lo que pasa es que el doctor Castellano no cuenta en Blue Radio que él hizo un truco. Y es que las comparaciones que hace de los desempeños financieros las hace en pesos corrientes y no en pesos constantes. O sea, en pesos de valor real al 2016. Cuando usted trae las cifras al año 2016 para poder comparar no peras con manzanas, sino manzanas con manzanas, usted encuentra que
cifras
los ingresos
de pérdidas el año pasado, Aurelio, son las siguientes. Primer trimestre...
Yo le doy al tercer trimestre.
Perdió 60 mil millones de pesos, primer trimestre.
No.
Segundo
pero
trimestre,
también las...
perdió 53 mil millones
mal.
De pesos. Tercer trimestre, perdió 30 mil millones de pesos. El cuarto
trimestre
todavía
perdió,
no se conoce la cifra.
Perdió 54.731 millones. Perdió 65% más, pero esas no son tan preocupantes. ¿Usted sabe cuánto disminuyó el patrimonio de la ETV en el 2016? Disminuyó menos 414 mil millones de pesos. O sea, la empresa hoy vale menos 414 mil millones en manos de Peñalosa y Castellanos. Yo por eso dije ayer en el Cabildo, si usted quiere destruir una empresa, nombre de gerente a Jorge Castellanos y de presidente de la Junta Enrique Peñalosa. Es que esta es la realidad, lo que estos tipos están haciendo con la ETV, pero hay algo más grave todavía. ¿Usted sabe cómo escogieron a la firma JP Morgan para que valore la empresa? Igualito, con el mismo método con que en Reficar escogieron a CBI. La escogieron con contrato en inglés a dedo y sobre la base... sobre la base con contrato en inglés y sobre la base del derecho del derecho privado
y
sobre la base del
contrato en inglés
no hubo licitación.
¿Qué tiene que ser contrato en inglés?
¿Usted se dio cuenta las quejas del doctor Maya con los contratos en inglés de Reficar? Vaya, usted como ciudadano Néstor Morales o cualquier persona como ciudadano puede pedirle que por favor,
pues eso lo tienen traducido, Aurelio, y el de Reficar
no
conocemos
lo
todos los detalles.
Sí, y el ciudadano común y corriente lo puede conocer.
Aurelio, pero las pérdidas que usted dice el año pasado, que superan los 200 mil millones de pesos en todo el 2016, es precisamente por eso, porque
no,
se era
Paola,
la contabilidad.
Los datos de,
mire,
perdóname,
pena, pero
Paola,
yo, mire,
perdón, Paola, los
he
datos
con personas
del 2016
muy
totales
el tema,
no han salido.
Y
dice,
la ETV se venía desangrando desde hace 12 años, desangrando, era literalmente un chorro sin torniquete, y nunca mostraba daban pérdidas, ¿no? Siempre por alguna manera mágica las utilidades de la ETV eran positivas.
Yo quiero que usted me diga dónde vio los datos completos del 2016, porque, perdón, Paola, no han salido. Han salido los
datos. Ah, no, pero es que por eso le digo yo, usted los puede sumar. Y pero precisamente, si los puede sumar, si usted tampoco dice la ETV y le dicen que van a dar 200 mil millones de pesos.
Pero
Aurelio, le pido un favor.
Pero hombre, pero es que yo también soy periodista, yo tengo fuentes.
Aurelio, le voy a pedir el favor que deje hablar todo el mundo, porque esto no puede ser una diatriba suya.
Pero Néstor,
y el resto de la barra, escuchándolo a usted.
Pero cómo voy a dejar de hablar cuando oigo que no se dicen cosas.
Aurelio, deje hablar a la gente. Aquí hay varias personas que quieren hablar. Voy a repetir las cifras públicas, Aurelio, de la ETV el año pasado. Primer trimestre. Usted ya sabe, primer trimestre del año pasado estaba llegando Peñalosa, perdió 60 mil millones de pesos. Segundo trimestre, 53 mil millones. Y tercer trimestre bajaron a 30
mil. Pero eso qué quiere decir, Néstor, si el negocio es malo, entonces nadie compra esa empresa. Es que cada argumento que dan lo que conduce a pensar es que ningún privado debería cometer la tontería de comprar la empresa de teléfonos de Bogotá, porque tiene unas condiciones salariales.
¿Usted está en contra de la venta de la ETV?
Yo no tengo suficiente información. Yo lo dije hace un ratico, no tengo, digamos, una posición de que ideológica. Me parece, si el negocio es bueno para Bogotá, pues que lo vendan, y si no, que no. Pero el negocio, lo que quiero decir es, normalmente el argumento que se da para que el Estado venda estas empresas, y aquí lo han repetido muchas veces, es que hay que hacer unas inversiones muy grandes para poder competir en igualdad de condiciones con los particulares. Y resulta que el propio doctor Bustamante dice que entre el 2012 y el 2015 se invirtieron 2.5 billones de pesos. Esto, es decir, que los bogotanos invertimos la plata, claro. Y después de que la invertimos, entonces vamos y buscamos un privado. No, pues ya no se justifica venderla.
Y el argumento ha sido así cuando se vendió Telmex, por ejemplo, en México. Estaba quebrada Telmex, la cogió Slim y comenzó a dar plata.
Porque el privado invierte lo que el público no puede invertir. Claro. Pero resulta que el público aquí ya invirtió.
Y porque se frena la sangría de los dineros públicos, que son invertidos, meterlos en...
Las empresas... ese punto de que las empresas públicas son malas per se, pues está muy cuestionado en Colombia.
No he dicho que las empresas públicas
EPM es una empresa muy rentable. Y el Fondo Nacional del Ahorro, que es una empresa que incluso ha tenido problemas de discusiones de corrupción y tal, es el fondo de pensiones más rentable de Colombia, a pesar de competir con los grandes pulpos económicos.
Hay empresas públicas bien administradas y unas empresas públicas mal administradas.
Exacto. Esa plática, Néstor, que dice Héctor, que le metieron y que Aurelio hace referencia y que usted ha tocado, son 2 billones de pesos que le metieron en el pasado, con el objetivo de conectar alrededor de 1 millón de usuarios. Resultado de las administraciones de izquierda y la inversión de 2 billones de pesos que se hubieran podido usar para otra cosa es 100 mil usuarios conectados. Entonces, aquí sí hay un problema serio alrededor del tema de la gestión de la empresa. Aquí lo que es importante es que hay que desarrollar un plan para que efectivamente se pueda conectar a través de fibra óptica una cantidad de usuarios. ¿Cuánto vale esa plata? ¿Cuánto vale esa inversión? Y es una pregunta que usted tiene que hacerse no solamente en relación a cuánto vale hoy la empresa, sino usted cuánto está en disponibilidad de meterle. Porque pues habrá gente que tiene capacidad de hacerlo y otra que no. Y aparentemente para competir en ese mercado de fibra óptica, la ETV tiene dificultades serias para hacerlo. Y lo único que va a pasar es que cuando usted le mete plata, pues va, en vez de creciendo, empobreciendo la empresa, porque de todas maneras nunca le va a alcanzar para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, pues yo sí le digo con franqueza que prefiero que esto se haga ahorita en estas condiciones a que se siga metiendo de 2 billones que no tienen el efecto que tienen y que los bogotanos sigamos perdiendo el patrimonio de la ETV perdiendo las inversiones adicionales.
Aurelio, la última, 7-11 minutos.
Sí, Néstor, se está hablando, no voy a hablar más de las cifras comerciales, pues porque para no seguir desmintiendo aquí las cifras malas que se están dando, pero sí quiero decir una cosa, también es bueno que los bogotanos sepan algo, ya los que dicen que es que bueno venderla para invertirla, el 57% del producto de la venta de una empresa que hoy vale menos por la mala gestión del año 2016, se va a destinar a troncales de Transmilenio. Esto es parte del paquete de vender la empresa de energía, de cobrar valor privatización, de aumentar impuestos, de endeudar la ciudad para más buses rojos por los próximos 100 años y por todos los lados. Que no echen carreta de que esto es que para los niños y para... No, el 57% lo aprobó el Consejo, es para buses rojos de Transmilenio, para más buses de esos que están fracasando, colapsando todos los días, como anoche en el aguacero.
Pueden ustedes opinar la cuenta, bueno, y el aguacero también le va a echar la culpa a Peñalosa, Aurelio.
No, le voy a echar la culpa, pero es el mantenimiento de las troncales.
Yo vivir para ver, ahora resulta que Petro resultó ser el mejor administrador público.
No, Petro también cometió muchos errores.
Bueno, es que por lo que yo le entiendo, es que todo es culpa de Peñalosa. O sea, la administración de Petro, lo que tiene con la ETV, o sea, fue maravillosa. No.
El polo, la izquierda.
Votemos por Petro otra vez.
12 años, y le está echando la culpa de la mala administración.
Si algo es 12 años de izquierda, si alguien, la ciudad destruida, si y el último año, entonces todo lo que pasa en Bogotá, malo, después de que se de que no, varias administraciones de izquierda se robaron no estoy hablando de la de Petro, ¿no? Ahora es culpa de un año de Peñalosa. No, hombre, sean coherentes.
Dos años de falsa izquierda.
La izquierda es pésima administradora. Y lo ha demostrado.
Dos años de falsa izquierda. ¿Qué izquierda va a ser Samuel Moreno? ¿Qué izquierda iba a ser?
Ah, no. De falsa izquierda, no. De izquierda, Aurelio.
Que se abusaron de un aval que se les dio. Claro, claro que sí, pero ¿cómo va a ser izquierda un ladrón? Como pídese, un ladrón no puede ser de izquierda, Nicolás, no señor, la ética, la honestidad.
Esa es una buena manera de capotear los problemas, ¿no?
Es así.
Eso es berraco.
Chávez y Maduro son de derechos.
Es que la izquierda...
Por lo que usted dice, la izquierda no roba. Estos tipos se robaron Venezuela. Y como no pueden ser de izquierda, ahora resultó que Maduro es de derecha entonces.
No, pero es al revés.
Esa frase sí no me parece.
Bueno, no, ¿qué tal el PT en Brasil, por ejemplo?
Es al revés, Aurelio.
Ah, no, Lula.
Que era nuestro símbolo.
No es que los ladrones no son de izquierda. Es que los ladrones no tienen ideología. Tampoco son de derecha.
Es que todos son de derecha.
Estoy de acuerdo.
Por ser de izquierda ya sean honestos.
El debate de la izquierda de América Latina lo podemos dar otro día, por supuesto.
Pero era un paréntesis.
Los malos influjos que ha tenido toda esa izquierda, sus orígenes para llegar a todos los errores que ha cometido, aunque también ha tenido algunos aciertos esos gobernantes que también son innegables. Pero yo quisiera rematarlo el debate de TV con lo siguiente, Néstor.
Aurelio.
¿Qué es importante?
10 segundos, por favor.
Sí, yo creo que la privatización de la ETV no se puede dar con datos falsos. Mire usted, por ejemplo, que lo que hoy se está montando en Colombia es un modelo de mucho retroceso. Bogotá, la ETV, tiene el 20% de la telefonía básica del país, tiene más de 560 mil personas con internet fijo, como está tratando de crecer en una cosa que es importante y decisiva para el país. Eso no es el propósito de los operadores privados. Bueno, en Colombia se quiere imponer un modelo de casi que yo he llamado de comunicaciones africano. ¿Ustedes saben cuáles los últimos 4 países que han privatizado sus telefónicas? Benín, Botsuana, las Islas Comoros y Zambia.
Ya
mire, lo dice la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Bueno, es un modelo africano el que nos quieren imponer de
retroceso. Encuesta en la página en Blue Radio Co. En este momento, ¿está usted de acuerdo con la ETV? El resultado es el
siguiente. Con la venta.
Con la venta, sí, con la venta. ¿Qué dije yo?
Con la ETV.
¿Está de acuerdo con la venta de la ETV? Sí, 41%. No.
Pues
59%.
Yo iba a preguntar eso precisamente porque el tema de la privatización ha sido un tema impopular en Colombia. A un político basta con decirle privatizador para desprestigiarlo. Sí. Y no sabía, digamos, cómo están las fuerzas de la opinión pública en Bogotá a favor o en contra de la venta de la empresa de teléfonos. Uno pensaría que los ciudadanos ahora son más o menos indiferentes al tema.
No son indiferentes.
Pero recuerde usted lo de Isagen, o usted cree que Isagen, por ejemplo, le golpeó al gobierno del presidente Santos haberlo vendido. Hubo una discusión parecida a la que estamos dando.
En su momento yo creo que
al gobierno
sí,
le importó 5 y lo vendió.
Ah, no, pero eso no quiere decir que no le haya afectado.
¿Le golpeó la opinión, cree usted?
Yo creo que le golpeó y creo que este tema mueve y polariza la opinión pública.
¿Y va a golpear más a Peñalosa entonces?
Seguramente va a golpear. Lo que pasa es que, como en estas cosas, Héctor, la plata de la ETV no se ve de inmediato. El alcalde dice es que necesitamos eso para construir colegios, para construir vías, para desarrollar a Bogotá. Eso no se ve inmediatamente. En cambio, inmediatamente sí se ve el cambio del recibo. Entonces ya no le llega ETV, sino le llega el señor de Telefónica, o el señor de México, o el señor de Estados Unidos, que son los que van a...
Y al ciudadano lo que debería importarle es si ese recibo le llega por más o por menos. los que son a favor de las privatizaciones suponen que les llega por menos. Y el ciudadano tiene la percepción de que si lo coge un particular, pues es para ganar una plata, entonces el recibo le va a llegar por más.
Bueno, ahí queda planteado
si a Bogotá,
el debate.
Si a Bogotá le va con la venta de la ETV, como le fue a Colombia con la venta de Isagen, pues no es para nada alentador el panorama. Al gobierno le fue muy mal, tuvo que soportar una tempestad inmensa, pues siempre quedó la sensación de que el derroche y el mal manejo económico del gobierno lo había forzado a vender un activo precioso, que era algo así como la joya de la corona. Prometieron que los recursos iban para la infraestructura y ha habido una inmensa tardanza en cumplir ese ofrecimiento. Y hoy la información que circula es que de todas maneras siguen desfinanciados los proyectos de infraestructura. Así es. Sí, sí, sí. Tiene la gente la
mucha
sensación
plata, lo que es peor, eso... lo que es peor, Juan, la plata está guardada en bancos y en CDTs, ¿no?
Pero, por favor, durante un tiempo larguísimo, contrario a lo que había prometido Cárdenas, que había dicho que era para eso, la plata lo que hizo fue ayudar a cuadrar caja y no se está viendo ni la infraestructura, perdimos el activo en situaciones que eran absolutamente indispensables para asuntos estratégicos en pequeña generación hidroeléctrica. Los proyectos parecen estar suspendidos. Un poco la sensación es habernos quedado con el pecado y sin el género. Se fue la joya de la corona y no se ve el otro activo. Entonces, si el antecedente es Isagen, pues es la peor propaganda para aclimatar la venta de la ETV.
Así es, 7 de la mañana, 19 minutos, con el hashtag Venta ETV, usted puede opinar.
¿Usted qué quiere sobre tanto tema, a
sobre
Cárdenas,
el tema de la
venta?
¿Qué pasó, Felipe?
Le tengo un dato sobre Cárdenas.
¿Sobre el Cárdenas, quiere decir sobre el ministro de Hacienda?
El ministro Mauricio Cárdenas.
Mauricio Cárdenas.
Se va de embajador para Washington.
Se va el ministro de Hacienda.
¿Sabe una cosa,
se
Felipe?
Se va a embajar para Washington y se viene Pinzón a...
¿Y la candidatura entonces?
No, no. Se viene Pinzón a hacer la candidatura.
¿Me deja decirle una cosa, Felipe?
Claro, no, obviamente.
Se va a poner feliz.
Lástima.
Foro democrático.
Lástima que lo hubieran mandado solo hasta ahora. Porque Pinzón fue un embajador regular en Washington y porque Cárdenas lo va a hacer mucho mejor en Washington de lo que lo hizo en Hacienda. Fue un desastre como ministro de Hacienda y en cambio él en Washington se mueve bien, habla bien inglés, tiene buenos contactos. Yo creo que va a mejorar la embajada y va a mejorar el Ministerio de Hacienda. Bueno, me parece una buena noticia, Felipe.
7 de la mañana, 20 minutos, Felipe. Eso está confirmado, que el ministro de Hacienda se va. Estamos a punto de crisis de gabinete, ¿no?
Pues, no creo que no me dicen a mí varias fuentes, pero...
Crisis de gabinete, van a salir tres o cuatro ministros. Ya se fue el de Justicia, se iría el de Hacienda.
Tomás, se va el ministro Cristo seguramente, pero la ministra del Trabajo se queda.
Se va a ir a Gorri.
A pesar de lo que todos han dicho.
Se va
y el ministro de Agricultura. Se van dos ministros.
No, creo que se van más. Pero eso...
Cristo se queda, ¿no?
Esperemos, Felipe, que llegará el momento de la gabinetología. 7:20 en Mañanas Blue.